están? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Son las 4:06 de este viernes 27 de diciembre en que comienza un nuevo ADN Te Escucha. Para cerrar esta semana y comenzar de a poco a cerrar el año, además, 2019. Le damos la bienvenida a nuestro abogado de defensa de víctimas, Sabas Chabón. ¿Cómo estás, Sabas?
Menos cansado que usted, doña Sandra.
Los cierres de año son así, intensos, ¿no? Y le vamos a dar la bienvenida también al director de la Escuela de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la UTEM, Luis Carrasco. Luis, un placer que esté aquí. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Bueno, y quiero darle las gracias a ambos, además, por hacernos cargo de este tema, del que nosotros como ADN, por cierto, hemos estado informando permanentemente y en el que además tenemos una campaña, ya la vamos a estar recordando, que es el tema de los incendios, ¿no? Ya veíamos ayer en algunas imágenes que este primer sospechoso, esta persona que se decía en Valparaíso se vio una camioneta blanca, probablemente él sea responsable, decía que él no había tenido nada que ver, que todo partía de la pólvora, que de hecho él había perdido su casa. Sin embargo, ya hace algunas semanas también hubo un incendio en Valparaíso donde se dice que se encontraron algunos bidones. Entonces, al parecer, estamos lamentablemente cada vez con más frecuencia frente a incendios que son provocados, Sabas Chabón. ¿Cuáles son las penas para este tipo de personas? Si son declaradas culpables, digamos, primero si se encuentran y después si son declaradas culpables.
Sí, claro, hay dos hipótesis previas. Son bastante altas y además... El más del 95%, 99%, no estoy seguro, de los incendios, por lo menos los forestales, obviamente, son causados por ser humano. Ahora, las penas son bastante altas, depende de si hay muerte, de si hay lesiones, de si el lugar está destinado a la habitación, de si no está destinado a la habitación, de si se pudo prever el resultado, o sea, que había gente o podía haber gente, o de si no se, si se adoptaron todas las medidas para evitar la propagación. O sea, vamos distinguiendo. O sea, en primer lugar, si yo quemo un ferrocarril, un lugar habitado u otro lugar donde se puede prever que haya personas y causo la muerte, la pena es muy alta, es presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, o sea, 15 años y un día hacia arriba. Si yo quemo un lugar donde puedo prever que haya gente y causo lesiones, la pena sigue siendo alta, presidio mayor en su grado mínimo medio, o sea, hasta 15, hasta 10 años y un día. Desde 5 años y un día a 10 años y un día. Y así se va graduando, pero en general las penas del delito de incendio son las más altas de la legislación chilena. Solamente es presidio menor, vale decir, hasta 5 años que se podría cumplir en libertad si la persona no tiene antecedentes, cuando se trata de un lugar donde no hay habitación, y donde la persona causa solamente daños, por así decirlo. Pero si utiliza, por ejemplo, explosivo, y la penalidad de los explosivos es superior a la de incendio, se aplica la ley de la utilización de explosivos. De manera tal que la penalidad es bastante alta. Eso sin perjuicio que se produzcan otros delitos. Porque, por ejemplo, puede ser agravado aún más el incendio, como se pretendía por los querellantes, el gobierno y la fiscalía, uh-huh, en el caso de Celestino Córdoba. Si se agregaba con la ley antiterrorista, ahí ya derechamente estamos hablando de presidio perpetuo, pero se calificó de incendio con resultado de muerte y presidio perpetuo, o 20 años. De manera tal que vemos que es bastante alta la de los señores Werner Luxinger y la señora Macay.
Luis, por tu carrera, bueno, obviamente me imagino que tú estás acostumbrado a hacer como todos los estudios de los lugares, a veces incluso fiscalizaciones les pedirán para algún tipo de construcciones, empresas y demás respecto a cómo instalarse y cómo funcionar. Pero en términos generales y dado tu experiencia, ¿los chilenos estamos preparados para prevenir este tipo de situaciones?
Lo que pasa es que hoy día tenemos factores que son realmente complicados. Este tema del cambio climático ha establecido que el escenario ha cambiado.
Ya.
Entonces, acciones que se hacían antes sin ningún protocolo, o sea, hace 20 años atrás, 30 años atrás, que alguien hiciera una quema de pastizal, de su
de terreno, basura,
era muy normal.
Claro.
Era muy normal. Y la verdad es que eso no tenía mayores consecuencias. Pero hoy día, cuando estamos hablando de este escenario, que es altas temperaturas, increíble, hoy día mismo, ¿cierto?
Sí, hasta 34, claro. Claro.
Velocidad del viento, sobre los 55 kilómetros a la hora. Muchas veces hemos tenido 70, pasado los 70. Y la humedad muy baja, casi a cero, significa que situaciones que se hacían antes, acciones que se hacían antes sin mayor problema, hoy día son de extremo cuidado y peligro. Por ejemplo, una mantención de línea eléctrica, soldaduras, usar el esmeril, quemas de el mismo asado, digamos, el fuego, claro, del asado, sí. ¿Te das cuenta? Entonces, Eso antes se hacía sin ninguna restricción. Entonces hoy día ese cuadro hace que cualquier incendio, cualquier fuego pueda terminar en algo que está totalmente descontrolado. Ahora, en estricto rigor de lo que decía Saba, efectivamente la estadística muestra que en Chile el 99,5% son incendios provocados por la mano del hombre. Entonces aquí hay que hacer una diferencia, porque esto cuando habla el gobierno y hablan muchas personas, digamos, sin saber bien el tema, se tiende a confundir. Una cosa es que sea provocado y otra cosa es que sea intencional.
Claro.
La persona que estaba soldando, lo más probable es que no haya querido hacer un incendio, pero no tomó, ¿cierto?, las precauciones que uno le exige a una persona que tiene, ¿cierto?, las calificaciones para soldar. Y eso hoy día ha adquirido muchísima más importancia. Por eso que en los incendios del 2016 hubo procesos legales entonces que encontraron culpable a la gente que hacía mantención en las líneas eléctricas, que estuvieron soldando. ¿Por qué? Porque no siguieron los protocolos de seguridad, porque no tomaron las precauciones, porque no tenían los extintores, porque no tenían brigadas de emergencia. Todas cuestiones que están consideradas, sobre todo en estas empresas que hacen mantención. Ahora, otra cosa es tener a una persona por diversos motivos que quiera hacer incendios, ¿cierto? Puede ser una persona que mentalmente no,
enfermo, claro.
Pueden ser niños jugando con fuego, que es muy normal, aunque no lo creamos, y puede haber otros móviles. Entonces, muchas veces yo no me adelantaría a establecer, ¿cierto?, la intencionalidad si no tengo un hecho muy claro, porque cuando alguien me dice, tengo una foto, tengo una grabación, hoy día hablan de grabaciones, ¿cierto?
De video.
Drones. Bueno, es porque tiene un dato duro. Antes uno podría decir con toda seguridad que es provocado.
Vamos a estar revisando entonces algunas recomendaciones que seguro nos va a compartir Luis, para que seamos más responsables con nuestras conductas, sobre todo en esta época del año, y conociendo un poco más cómo funcionan además los procesos, si es que hay denuncias de por medio, si es que hay sanciones y finalmente qué pasa con los responsables, si es que se encuentran, y con las víctimas de los incendios, si hay algún grado de protección con ellos. Queremos compartir también esta tarde con todos ustedes a través de nuestro correo teescucha@adn.cl en el Twitter. Estamos con el hashtag ADN Te Escucha en nuestro WhatsApp, el +569 404 43467, o si prefieres nos puedes llamar al 22726-2207. Son las 4 de la tarde con 18 minutos de este viernes 27 de diciembre. Hoy estamos hablando, por supuesto, en torno a la contingencia en este ADN Te Escucha, de los incendios, el delito de incendio, sus penas y en particular, por cierto, cómo se han dado los casos en nuestro país, ¿no? Hay ciertas características que nos hacen ir aprendiendo tal vez un poco de lo que ha ocurrido en los últimos años con los incendios. Ya nos decía Luis Carrasco, director de la Escuela de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente en la UTEM, que las cosas han cambiado climatológicamente, además nuestro país geográficamente es bien complejo. Y también nos decía Saba Chaguán que hay penas bastante altas cuando se logra identificar a los responsables y sobre todo si es que hay intencionalidad de por medio. En el caso de lo que ocurrió en estos últimos días, Saba, con el incendio de Valparaíso, ¿qué pasa cuando empiezan a ocurrir o aparecer estas primeras pistas? Porque bueno, ya tenemos súper claro el tema de las fake news y cómo hay que chequear todo a partir de lo que ha pasado con el estallido social particularmente, pero obvio que toda la gente que puede quiere entregar información, dar algún tipo de datos, y aquí empezaron a aparecer fotos y videos que de la camioneta, que las habían visto cerca del foco del fuego y etcétera, y ahora aparecen estas declaraciones, por ejemplo, de la persona que dice que no tiene nada que ver y que de hecho también perdió su casa.
Sí, lo que pasa es que es mejor que sobre evidencia que falte siempre, pero el problema es que los fiscales tienen que separar la paja del trigo, o sea, claramente, y las policías sobre todo, tienen que ver qué prueba les puede servir para establecer una responsabilidad o qué pruebas no, porque como decía Luis, hay actualmente todos tienen filmaciones, todos andan con celular. Hay gente que conecta cámara a cualquier dron. De manera tal que hay que ver, si primero hay que hacer un análisis si los videos están sin editar. Porque si yo quisiera inculpar a alguien, lo grabo en una actitud sospechosa y después corto el video y lo grabo saliendo de un lugar, por ejemplo. Entonces podría pasar algo así como el señor este de la camioneta que dice que no tiene nada que ver. Pero eso tiene que analizarlo los expertos, que son las policías y los laboratorios especializados. Pero lo importante es que igual, si la gente tiene video, lo aporte. Si sabe de algún testigo, aporte los datos el testigo para que pueda ser citado a declarar. Y lo otro es no caer en la paranoia, porque evidentemente, y la categoría que se decía antes por Luis, bastante interesante y absolutamente certera, una cosa es provocado y otra intencional. O sea, yo puedo provocar un incendio por estúpido, no tener intención, pero lo provoqué igual. Fue a propósito de los niños, hace como 3, 4 años salió un video de unos niños a propósito del incendio de Valparaíso, uh-huh, que estaban haciendo, poniendo, no sé si petardo o algo, para que explotara, y se le fue las manos en un recipiente y agarró el pasto seco, etcétera, y se produjo un incendio. De manera tal que la gente esta de la soldadura, efectivamente en el incendio de Valparaíso creo que fue, que empezó con el detonante, por así decirlo, o la primera fuente de fuego fue unas chispas de una soldadura que no tomaron la prevención. Pero ahí sí, lamentablemente, la ley puede hacer caer una sanción bastante dura contra la persona que... Porque si yo estoy trabajando con objetos, ¿ah?, lo dice casi textual la ley, con objetos y le aplico fuego y puedo prever o no adopto la medida de prevención para que evitar toda propagación del fuego, puedo ser responsable del incendio si los objetos están cercanos a otros, aunque yo no haya tenido la intención de quemar un bosque. Pero si no sigo el protocolo, puedo ser responsable del delito, y la sanción es bastante alta, a pesar de que basta que yo no haya podido prever, dice la ley. Si pude prever que el fuego se iba a propagar, o si estoy trabajando con objetos y no adopto todas las medidas razonables para impedir la provocación, puede hacerse responsable de un incendio bastante grave, ¿ya? Y eso es, me parece que es adecuado, porque también en un contexto como el que estamos, que hay sequía, que hay calor extremo, que hay poco viento, que hay baja humedad en esta época,
que es mucho viento.
Sí. Es mucho viento.
De hecho, me parece una mucho de las características viento. Es
sí.
Esa, ¿no?
Y lo que pasa es que la temporada de incendios forestales, yo no soy experto para nada, pero tengo la impresión que se ha extendido. Antes era casi concentrar en el verano, fines de la primavera, claro, y ahora está empezando en, qué sé yo, a fines de agosto. Entonces, hay que tener el doble cuidado y tener claro que las sanciones son duras. Y lo otro es que hay que denunciar al que provocó el incendio. O sea, porque hay gente, es poca, pero hay gente enferma mental, uh-huh, no en términos de hacerlo inimputable, o sea, pueden tener responsabilidad igual, pero hay gente... La otra vez en un programa hablábamos con una persona especializada y distinguía tipos de pirómanos. El pirómano derechamente psicopático, o los otros que se creen héroes y quieren provocar el incendio para construir, apagarlo. Hay otros que son tipo Nerón, como el emperador romano, que disfrutan viendo cómo se quema, pero hay otros que quieren construir, apagarlo, aparecer como héroe, o hacer una denuncia, o claro, sacar sus traumas, etcétera. Entonces, hay mucha gente que puede provocar incendio. Y lo otro es, claro, y Luis, el experto, hay que adoptar medidas de cordura básica. O sea, si yo fumo, no fumo en un bosque. Si yo fumo y en la carretera voy fumando, bueno, tenga la precaución de guardar la colilla y botarla cuando llegue uno basurero, no botarla en la carretera que hay, claro, hay pasto seco. O sea, ese tipo de cosas. Si hago una fogata, no hacerla en un bosque, o asegurarme apagándola con agua. Una serie de medidas que son básicas, pero que antes a lo mejor no provocaron un incendio tan grave porque estaba húmedo el terreno, pero ahora que está seco es bastante preocupante.
Luis, en términos generales, ¿hemos aprendido algo de este tipo de conductas? Tú decías, claro, climáticamente ha cambiado la situación, ahora hay que tener resguardos que tal vez con anticipación no se hacía, pero en el día a día, y no solo pensemos en el escenario forestal, sino que también incluso los incendios que pueda pasar en las casas o no, producto, no sé, de las llaves en mal estado, las fugas, etcétera. ¿Somos conscientes de verdad de la palabra prevenir?
Mira, aquí voy a tomar palabras de mi amigo Alberto Maturana, ex director del ONEMI, que señalaba que cualquier cambio cultural se hace desde niño. Entonces, hoy día nosotros estamos viendo cambios culturales con respecto al tema del cigarro, porque es un tema que se ha metido en la enseñanza desde pequeño. Este tema tendría que entrar en la educación del chileno. Es prácticamente imposible que a través de algo de publicidad o hacia la temporada cambiar conductas que ya están internalizadas. Claro. El que hace asado y lo hace todo el año de la misma forma que lo venía haciendo. Aquí hay temas que están dados de la siguiente forma. Las condiciones son tan peligrosas que no puedes utilizar fuego. Simplemente, se te puede ir. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Que contratemos expertos, gente que esté preparado para eso, que se haga a las horas de menor temperatura, ¿te das cuenta? Entonces, claro, más cercano hacia la noche, donde preparo el terreno, donde tengo elementos, donde pongo mallas para evitar precisamente los fuegos. Todos estos temas que decimos, apague bien la fogata, ¿qué es lo que está diciendo? Que algo muy simple, la gente no lo hace. Cuando nosotros mismos, aquí íbamos a hablar de los tres nomás, ¿eh? Estamos haciendo nuestro asado, usted pone su extintor al lado
de la parrilla,
lo más probable es que no. Entonces, las casas cuando se venden, así como se venden con elementos, con un termo, con un calio, ¿por qué no se integra un extintor dentro de los elementos básicos de la casa? Evitaríamos mucho incendio. La verdad es que no está ni siquiera institucionalizado como tal.
De hecho, pensaba que probablemente todos en este momento, si nos ponemos a pensar en el lugar donde trabajamos, por ejemplo, tenemos extintores, pero ¿lo sabemos usar?
Bueno, la ley exige, el decreto 594 establece que deben todos ser entrenados en el uso del extintor, porque el fuego se mueve geométricamente. Eso, el aumento es muy violento, eso es lo que quiere decir, y en un breve tiempo. Por lo tanto, es vital, más allá que llamar a los bomberos, que hay que llamarlo, evidentemente, si está fuera de control, pero un punto gravitante es que el trabajador, el operador, controle el fuego antes que se transforme en un incendio.
Vamos a seguir entregando recomendaciones y vamos a comenzar también a responder las preguntas que nos llegan esta tarde. La ADN te escucha a la vuelta de la pausa. Hoy está con nosotros el abogado de defensa de víctimas Sabas Chaguán y el director de la Escuela de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la UTEM, Luis Carrasco. Ustedes nos pueden llamar al 227-262-2207, nos pueden escribir a través del Twitter con el hashtag ADN te escucha, envíanos un WhatsApp, un mensaje de voz si quieren, al más 569-404-43467, y nosotros vamos a estar atentos al correo también, te escucha @adn.cl. Ya volvemos. Son las 4 de la tarde con 34 minutos. Estamos haciendo ADN Te Escucha este viernes 27 de diciembre, hablando del delito de incendio, las penas y también, ojalá, las maneras de prevenirlos. Está esta tarde con nosotros Luis Carrasco, director de la Escuela de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la UTEM, y el abogado de defensa de víctimas Sabas Chaguán. Por cierto que la contingencia en Valparaíso de una u otra manera nos llama también a retomar este tema. Y veíamos ahora en las últimas horas, Luis, particularmente, que el Ministerio de Obras Públicas comenzó la construcción de cortafuegos en Valparaíso. Bueno, lo primero que uno se pregunta es como, ¿y por qué no hicieron esto antes? Porque nos recuerda, lamentablemente, por ejemplo, el incendio de Santa Olga, que terminó con todo el pueblo destruido, porque no existen este tipo de cortafuegos. ¿Es algo exigible, es algo recomendable el tema de los cortafuegos? ¿En qué situación, en qué circunstancias deberíamos considerarlo?
Bueno, hay que entender primero el concepto de cortafuego, que es el que evita la continuidad del fuego, ¿ya? Uh-huh. Del incendio. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Puede ser limpiar, ¿cierto? Y que no haya combustible. Pero los últimos incendios que han habido en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, hay cortafuegos de 1 kilómetro, 2 kilómetros, y el fuego salta igual. Y hay continuidad de fuego. Así que hay que tener cuidado. Estas cuestiones no son tan efectivas como uno puede creer. Piensa tú que el fuego salta en la carretera. Ese es un cortafuego. Es un cortafuego natural, digamos, en la carretera, y salta. Entonces, muchas veces no cumple su función porque la intensidad, y aquí está el tema del viento. El tema, como es tan fuerte el viento, finalmente hace saltar el fuego. Ahora, si estamos hablando de cortafuego por diseño, bueno, efectivamente, cuando uno construye, tiene que colocar muros más resistentes perimetralmente para evitar que el fuego pase de una casa a la otra casa. Entonces eso también nosotros lo llamamos cortafuego, que es un diseño y un material más resistente que los divisorios que van en el interior de la casa, ¿cierto? Entonces uno tiene muros más finos en el interior para dividir la casa hacia el interior, pero entre casa y casa es un muro mucho más grueso y mucho más alto, que lo que evita es que cuando se incendie una casa, solamente se queme, si es que se va a quemar, la que inició el fuego y no pase a las siguientes. Por eso es tan importante que las viviendas sociales hayan cortafuegos. Muchas veces nos encontramos en viviendas sociales en que cuatro casas pareadas 8 casas paridas no tienen cortafuegos. Se quema uno, se queman 8 casas.
Claro, porque además hay mucho material ligero ahí en esa,
claro,
construcción.
Material que es más liviano. En este caso, cuando hemos estado hablando de los incendios que se dan en Valparaíso, muchas veces inicialmente eran tomas.
Claro.
Y son autoconstrucción. Entonces, cuando la gente se pregunta y dice, bueno, pero ¿cómo se fueron ahí? Bueno, es que la pobreza toma
no
el espacio.
Opción, claro.
Entonces, por eso que están en las quebradas, por eso que están en la punta del cerro, por eso que no hay accesibilidad a los carros bomba, a los vehículos de emergencia, incluso no hay accesibilidad para el camión de la basura. Entonces, quien ha subido esos cerros, muchas veces hay momentos en los cuales uno pasa de lado por los pasajes. Sí. O sea, es tan pequeño el espacio que la continuidad de fuego se da con gran facilidad en los incendios.
Claro, y por supuesto, además, como no están las condiciones, menos hay aislantes, ni pinturas especiales, ninguno de ese tipo de...
Bueno, y lo que me dices tú del ministro, de tomar medidas, claro, tienen que anunciarse y llevarse a cabo, no solamente quedando en el anuncio. Pero aquí hay muchas medidas que se podrían tomar. El ordenamiento territorial es uno. O sea, si vamos a construir, la próxima vez construiríamos mejores casas, mejor ubicadas, en lugares que no sean tan riesgosos, cumpliendo con las normas, tengamos en esos lugares de los cerros lugares de acopio de agua que permitan suministrar agua de emergencia por tubería o por simplemente por declive, crear en las plazas sectores de espejos de agua, como lo hace Japón, que cumplen doble función, una función estética, pero también una función de poder sacar agua potable o para la extinción en el momento de la emergencia.
Claro.
Son todas medidas que ya están más que comprobadas en el mundo.
Sí, pues, y las fiscalizaciones además luego, que son tan importantes. Vamos a escuchar consultas que nos llegan esta tarde a través de nuestro WhatsApp, el +569 404 43 467.
Hola, yo vivo en San Bernardo, muy cerquita del Cerro Chena. Siempre hay amagos de incendio y siempre estamos súper atentos, pero en general siempre son jóvenes que dejan botellas o cigarros medios encendidos. ¿Qué pasa cuando, si bien el incendio no es intencional, pero si por descuido, esa persona puede ir presa?
Responsabilidades cuando los incendios no son intencionales, pero sí por descuido.
Podría eventualmente provocar una responsabilidad penal en aquellos casos en que se pudo prever la existencia de personas. En el caso del Cerro Chena, es un lugar que no está destinado a la habitación, pero podría darse la figura eventualmente la responsabilidad si se prendieron objetos y no se adoptaron todas las medidas para evitar que se propagara el fuego. Ahora, otra cosa es que por mi negligencia, por mi culpa, yo pueda provocar un cuasi delito de homicidio, un cuasi delito de lesiones.
Claro.
Porque también podría discutirse que si a través de mi negligencia alguien murió o alguien resultó lesionado, podría haber una especie de concurso de delitos que se llama técnicamente. Pero en principio yo no exoneraría responsabilidad a priori a alguien sin la investigación pertinente. Porque si yo me representé que podía prenderse el fuego, o había un par de chispas dando vueltas y no adopté las medidas para apagarlo, puedo ser responsable por omisión también. O puedo ser responsable por dolo eventual. Porque la forma en que está redactada los delitos de incendio hablan de que se pudo prever. Uh-huh. ¿Ya? Y ese se pudo prever es similar a lo que se llama técnicamente dolo eventual. Cuando yo, por ejemplo, voy a dispararle a 5 personas y digo, bueno, no lo voy a pegar a ninguna, pero ya, si le pego un balazo a una, mala suerte, me represento el resultado y lo acepto en mi mente, eso es dolo eventual, no es cuasi delito, es delito de homicidio. Acá podría haber algo similar.
Estamos haciendo el ADN Te Escucha hoy a propósito del tema de los incendios. Hay más consultas que nos llegan esta tarde.
Hola, buenas tardes, les cuento mi historia. Mi papá tenía un pequeño local comercial y una noche hubo una pelea afuera y lo quemaron. Nosotros teníamos seguro, pero la aseguradora no se hizo responsable nunca, porque había culpables, entonces ellos debían pagar. Se inició un juicio y finalmente quedó en nada. ¿Qué podríamos hacer en este caso?
Oye, la aseguradora, bastante detestable su actitud, porque habría que ver cómo estaba redactada la póliza o qué adicional tenía, porque si lo atribuyeron a... La única posibilidad que me represento de que exonere responsabilidad es que no haya tenido el llamado adicional de incendio terrorista, pero se supone que el incendio, estoy asegurado contra el incendio, porque si va un sujeto y me roban la casa, se lleva mi televisor y prende fuego, y yo estoy asegurado contra incendio, debería estar cubierto por la aseguradora.
Claro.
Ahora, habría que responderle, también son responsables obviamente los que causaron el incendio, pero normalmente los que causan el incendio, los que son delincuentes, no tienen un patrimonio muy alto, salvo que sean delincuentes cuello corbata, digamos.
¿Los seguros de incendio son obligatorios? ¿Cómo están considerados?
No son obligatorios, pero sí son obligatorios para ciertas operaciones bancarias, por ejemplo. Para los créditos hipotecarios son el de gravamen y un adicional de incendio. En muchos casos se hace obligatorio por contrato.
En el tema de la ley de condominio.
Y para allá iba, claro. Sí. Hay ciertas leyes especiales que tengo que tener seguro para ciertas actividades, ¿ya? Y para la ley de condominio y para ciertas actividades específicas. O sea, si yo, no sé, tengo una actividad riesgosa por sí, tengo que contratar un seguro de incendio o para postular a licitaciones, construcciones. Hay algunos casos que se exige seguro. Ahora, ojo que para los comerciantes, porque la ley se ha puesto en el Código Penal, por muy anticuado que sea, se pone en la situación de las trampas. O sea, si hay seguro y se aumentó una suma bastante considerable en el último tiempo y se retiraron especies, se presume responsable al sujeto porque piensa la ley que es para cobrar el seguro. Si no tiene contabilidad, en algunos casos, o retira la contabilidad también. Entonces, el tema de los seguros, hay que ser un seguro ajustado al valor y no obligatorio, salvo que haya una ley especial, como decía Luis, o en ciertos contratos.
Bueno, pero es recomendado, por lo menos, digámoslo, no es recomendable.
Sí, pero lo que hay que tener claro es que en el caso puntual de un seguro no te devuelve la vida,
claro.
No te devuelve temas históricos. Finalmente es una compensación económica después del siniestro. Ese es el tema, porque muchas veces cuando alguien tiene que hacer prevención o tiene que entrenar a su gente, dice, pero yo tengo seguro.
Claro, seguro claro. No garantiza nada, no garantiza lógica. Nada Luis, y lo hablábamos fuera de micrófono, ¿no? También hay una condición de cada uno respecto al cómo reaccionamos a esos primeros segundos cuando hay fuego, ¿no?
Bueno, el tema es lo que te señalaba, el fuego en su desarrollo químico, físico, tiene un desarrollo geométrico muy violento en los primeros minutos y finalmente sale fuera de control. Por eso es que es tan vital la capacitación de los trabajadores, de las personas en el uso de extintores o el manejo de una manguera de jardín para controlar ese primer minuto de fuego, porque no pasaría de ser un amago. No obstante, si yo no lo controlo en esos minutos, se transforma en un incendio de tal magnitud que me puede llevar a mi casa, a la casa del vecino, en fin. Se transforma en algo que es inmanejable y solamente lo podrían controlar los bomberos.
¿Cada cuánto tiempo recomendarías tú hacer algún tipo de revisión en la casa de los enchufes, del gas?
A ver, las revisiones de sistemas eléctricos están en el orden de los 10 y 15 años, más o menos. Pero todas estas casas que tienen ya 50 años de existencia, evidentemente hay que hacer una revisión de los sistemas, porque ya ha cambiado incluso la utilización del mismo, digamos.
Claro.
Comentábamos hace algún rato, ¿cierto? Ya nadie usa la tetera, son calentadores de agua, el microondas, el horno eléctrico, lavadora, en fin, son una serie de elementos que utilizados en conjunto hacen de esta instalación se provoca lo que se llama un recalentamiento de línea, porque se le está pidiendo más consumo para lo que fue hecho.
Claro.
En definitiva, estamos hablando que la sección de línea, la sección de cable es muy fina y le estamos pidiendo un mayor consumo. Y eso provoca incendios.
No, y aparte, no sé si me habrá... porque yo hice una mantención eléctrica el año pasado. Hay instalaciones que ya no se pueden utilizar. O sea, no sé si te acuerdas, Sandra, esa donde iban los cables que era como un caracol blanco, o sea, sí. Extendido. Eso está prohibido, está abandonado. Claro. Tiene que ir
ya no existe
claro. Pero hay casas, en mi casa quedaban claro, de esas cosas. Lo otro es que
cables tejidos, por ejemplo,
claro,
también
o el caleco no se puede ocupar dentro de la casa. El caleco,
espérate,
ese cable grueso que no es doble, no es el cable paralelo, que son dos, el positivo y el negativo que han pegado, son dos líneas, sino que el caleco va todo adentro, y va recubierto como con una goma. No te suena el caleco,
sí.
está prohibido. Se puede
eso quiere decir que no tengo, porque si no me suena.
Se puede jugar en exteriores, creo.
Claro, es que muchas veces todo esto que estamos hablando está en el entretecho.
Claro.
Está en lugares que tú no ves.
Claro.
Por lo tanto, requiere, digamos, de un especialista calificado, en este caso por la SEC, para que haga una revisión te haga, ¿cierto?, un estudio de consumo y ver si los cables están en condiciones o no.
Ahí hacer responsables cada uno, porque de pronto uno va a edificios, por ejemplo, que están con sello rojo, y como que los vecinos ni se complican la existencia, no se preocupan, claro, por ejemplo, por ese tipo de instalaciones, o pasan los años en condominio, y por eso preguntaba la cantidad de tiempo en que debieran hacerse esas revisiones, tanto eléctricas como de gas, porque no...
Claro, es que cuando se escriben las leyes, uno debe entender también cómo se van a aplicar en el tiempo. Muchas veces esos edificios que dices tú, departamentos, son de gente que ya jubiló, que no puede hacer esas revisiones. Entonces, si no hay una ayuda para volver, ¿cierto?, al estándar de seguridad de esa casa, simplemente no lo van a hacer, pues si no tienen para pagarse los remedios que van a hacer la instalación eléctrica. Entonces, generalmente pasa en estos edificios de departamentos de muchos años, que ya no tienen mantención. Uno empieza a mirar las puertas, las ventanas, y se da cuenta que falta mantención. Y esto es parte también, el tema de incendio es un tema importante, y que la gente lo utiliza y muchas veces puede terminar en un incendio.
¿Sabes, Tehuán? Para las Sandra personas de Valparaíso, en términos generales, las personas que son víctimas de algún incendio, cuando me imagino se encuentran a responsables al respecto, o cuando no también, ¿hay algo que los proteja? ¿Hay alguna, no sé, garantía, alguna opción que tengan estas personas si de pronto lo pierden todo producto de un incendio?
O sea, de partida tienen que hacer la denuncia. Lo ideal sería que con el patrocinio de un abogado, digamos, presenten una querella, porque impide, por ejemplo, que las causas se archiven, pueden solicitar diligencias con mayor facilidad, pueden oponerse al cierre de la investigación. Ahora, si hay eventualmente responsable, en el proceso penal se puede demandar civilmente por indemnización de daño y perjuicio. El problema es que normalmente los que incendian no tienen patrimonio para responder por los daños y perjuicios que causaron con su actuar delictual. Entonces, también puede haber casos en que haya alguien tercero civilmente responsable, pero eso tiene que hacerse efectivo fuera del proceso penal con la sentencia condenatoria de los sujetos. Me explico. Si los sujetos fueron culpables de un incendio, pero trabajaban a una empresa que no le suministraba los implementos y eventualmente causar un incendio por negligencia, la empresa no va a responder penalmente ni civilmente, porque en el proceso penal se puede ejercer la acción contra el imputado directo, pero eventualmente con una sentencia condenatoria contra todos sus empleados se podría accionar civilmente contra la empresa. Distinto es lo que ocurrió en la sexta región, en que hubo negligencia y se imputó negligencia a empresas eléctricas por falta de mantención de la poda, digamos, que está de la...
Ah, claro, de los árboles donde está el tendido eléctrico.
Cerca del tendido eléctrico. Y ahí al final se discutió bastante y tengo entendido que alguna está en curso todavía la causa, y otra se llegó a una suspensión condicional de procedimiento en que se puso como condición por la fiscalía que se indemnizara a las víctimas, a las personas que habían perdido las casas, etcétera. Y la empresa eléctrica, al parecer, a instancia de su gerente, que están formalizados, indemnizó a algunas personas.
Claro, bueno, recordemos que ahí aparte también el tema de la ley de eliminar los cables en desuso que hay en los tendidos eléctricos, que ahora obligan a que las compañías de telefonía particularmente eliminen ese tipo de cargos, pero también hay un montón de discusión en torno a si es la municipalidad o si es la gente del edificio que tiene que cortar los árboles, etcétera, etcétera, y al final ojalá sea importante estar de acuerdo, digamos, con de una u otra manera hacerse responsables de estas mantenciones, porque podemos evitar grandes...
Pero ojo con la ordenanza, yo no puedo llegar y cortar árboles.
No, pues lo sé, por eso te digo, de pronto hay responsabilidad de las municipalidades y es necesario que uno como vecino esté enterado y sepa lo que tiene que hacer.
Yo puedo cortar los que están dentro de mi casa.
Pero los que están fuera, si molestan, yo puedo ir a la municipalidad,
claro,
¿no?, y avisar.
Y si las ramas del vecino pasan para mi lado, yo puedo cortar las ramas que dan para mi lado. Lo mismo con las raíces, ¿ya? Perfecto. Pero no para fuera de mi casa.
Ok. Bueno, lo importante es tener conductas responsables, ¿no? En todo término. Solucionar las cosas que podemos solucionar nosotros, averiguar, denunciar, reclamar, exigir las otras que tal vez pueden ayudarnos a prevenir en este tipo de situaciones. Queremos darle las gracias al director de la Escuela de Prevención de Riesgo y Medio Ambiente de la UTEM, Luis Carrasco. ¿Algunas palabras finales, Luis, que quieras decir?
No, solamente señalar como línea general los planes de emergencia, las planificaciones antes de la emergencia. Todos estos temas se podrían ensayar, se podrían conversar y a lo mejor tendríamos mejores resultados. Muchas veces queremos hacer evacuaciones, queremos apagar, queremos que lleguen aviones, que lleguen... Y nunca nadie leyó algo, ni tenía planificado algo, ni tenía plan, ni nunca lo había ensayado. Entonces lo más probable es que no resulte.
Perfecto. Sabas Chaguán, muchas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias, doña Sandra, que lo pase bien. Si no la veo antes del año nuevo, que tenga una muy feliz fiesta.
No, si lo vamos a ver igual, te vas a trabajar igual el último día del año. Muchas gracias a ambos, que tengan una linda jornada. Muchas gracias también a nuestros auditores por haber participado de esta DNT Escucha. Nos vamos junto a la música de Cami, La Despedida. Chao.